me empiezan a insultar o a empujar, me dejan solo en el patio, estoy solo, no tengo nadie con quien estar. Vas por el pasillo, solamente ves que te empujan o se ríen.
Jonathan tiene 12 años, ha crecido en Granada, de mayor quiere ser biólogo, es un niño que tiene altas capacidades y que a los 6 años empezó a sufrir acoso escolar.
Me empujaban o me pegaban o me decían empollón. Yo sé que hubo un día que yo, pues, como siempre, hacía mis deberes y hubo un compañero en específico que pues ya empecé a insultar. Entonces los demás se rieron y ya se sumaron más a eso. Entonces pues ya empezó más fuerte.
Él sufría de todo. Agresiones físicas, insultos, humillaciones, aislamiento, soledad. Que te hagan el vacío. Puede sorprender, lo más doloroso para Jonathan era precisamente eso, el vacío. Él no tenía nadie con quien hablar. No quiere decir que todo el colegio le hiciera bullying, pero hay estudios que dicen que más del 80% de los niños que ven cómo se acosa a un compañero no hacen nada. La mayoría piensa que la cosa no va con ellos.
Mucha gente que ve y no hace nada porque a lo mejor dicen, por ejemplo, no vaya a ser que la tomen conmigo ahora, entonces pues se callan y no dicen nada o se ríen simplemente, y eso pues a mí también es algo que duele porque al fin y al cabo piensas como que todo el mundo está contra ti.
Jonathan contó su situación, su soledad en Herrera en COPE. Si llevaba un zumo para la merienda, se lo vaciaban en la mochila. Si subía al comedor, le quitaban la comida. Si salía al recreo, estaba solo. Todo ese cúmulo de cosas hizo que su madre, coincidiendo con los recreos, acudiera un año entero a la valla del cole. Era la única forma de que Jonathan no estuviera solo. Por eso Evelyn lo hizo todos y cada uno de los días del curso.
De ser un niño que le apasionaba aprender, salía cada vez más apático. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Y a poco? A las 2 semanas o así empezó a llorar. Mami, no me gusta ir al colegio, no he podido comer hoy, estoy solo. Y fue cuando decidí ir a verlo y para mí fue devastador. El estar detrás de la valla e intentar mantener la compostura y luego una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, Colín, sé que lo va a pasar mal.
Cuando su hijo subía al aula, Evelyn se montaba en el coche, se echaba a llorar. Aquella tortura duró un año hasta que consiguió cambiarlo de colegio. Según la OMS, en España al menos 2 de cada 10 sufren este tipo de acoso todos los días. El 99% de las veces, cuando se cambia de colegio, lo hace el niño que sufre la agresión.
Es que la mayoría de padres siempre están pensando, ¿y si a mi hijo le están haciendo bullying o lo que sea? Pero la mayoría nunca piensa, ¿y si mi hijo está haciendo sufrir a otras personas? Es un punto de vista que los padres no suelen poner. Entonces, pues la mayoría de veces ellos no son conscientes de ese daño que está haciendo su hijo.
Es el Día Mundial, hoy, contra el acoso escolar. Un monstruo del que no conseguimos librarnos. Ahora lo llaman bullying, pero siempre ha existido. Hablamos de un problema que persiste, a pesar de la concienciación, y que aumenta, que destroza la parte más bonita de una vida, puede ser la infancia. El problema nos persigue, en algunos casos puede llegar a lo más terrible.
Empezó a faltar, me duele la barriga, incluso se me desmayó varias veces. No te das cuenta de que solo te encuentras mal cuando te toca ir a clase. Y se puso a llorar y me contó que la habían agredido. Lo tiraron, patadas, como no me he podido dar cuenta, si estoy siempre con él.
Si miramos los datos, comprobamos que hay casi 220.000 estudiantes víctimas de acoso en España. Hay más de 74.000 acosadores en principio. También existen un 16% de alumnos que se identifican como testigos. Si juntamos todos estos datos, nos sale que España ocupamos el tercer puesto del mundo en número de casos. Una situación que sufren niños y adolescentes sobre todo, pero que también padecen muchos padres como David.
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija de que ahora tiene 20 años cuando tenía 15 o 14 años. Mi hija sufrió bullying en el instituto y a mi hija le detectamos los cortes en los brazos, se hacía cortes porque lo estaba pasando mal. Ahora lo estamos viviendo con mi hijo de 10 años. Hemos tomado la decisión desde la semana, una semana antes de Semana Santa, de que el niño no va más al colegio.
Según un estudio que elaboró la Universidad Complutense en 2023, 44.000 estudiantes víctimas de acoso han pensado, imagínate, lo peor. Y estos son datos oficiales, imagínate la verdad. Ahora mismo la primera causa de suicidio entre niños y adolescentes es el acoso escolar.
Empezó muy bien con una tutora que tenía. Esa profesora, no sé qué pasó, que se dio de baja y no está. Estaba muy contento. Ahora entró un profesor nuevo. Mi hijo se levanta por la mañana y le dice a la madre, yo estoy divorciado, ¿vale? Le dice a la madre, mamá, voy al infierno.
También hay otras consecuencias. Dificultad en relaciones sociales, inseguridad, baja autoestima, ansiedad. Y esto se puede arrastrar mucho tiempo. Y es que la vivencia en el colegio se enquista. Seguro que tienen la sensación de que cada vez se habla más de este problema, que dices, en mi época también había acoso, pero ¿por qué si los protocolos son cada vez más exhaustivos no conseguimos hacer que bajen los casos? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un problema que hemos podido percibir realizando este reportaje es la falta de transparencia cuando se abre una investigación. Bajo la excusa de la confidencialidad, la familia de la víctima no puede saber cómo se está trabajando en el caso de su hijo. Además, la persona que ejerce como juez en estas investigaciones suele ser el mismo director del centro, que a menudo es el primer interesado en negar que ha habido acoso escolar en su colegio. Al menos, esta es la opinión de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Otra problemática con la que solemos encontrarnos es, por supuesto, la falta de recursos en servicios de acompañamiento para los menores involucrados, tanto para la víctima como para el abusador. Porque, en primer lugar, no hay suficientes recursos para ofrecer un acompañamiento psicológico, por ejemplo, al menor afectado. Pero es que también necesitamos que los abusadores reciban una reeducación para comprender que lo que han hecho no está bien y evitar así que vuelva a suceder. De nuevo, no hay recursos para proporcionar estos servicios, Ángel.
Podemos hablar de cifras, de protocolos, pero no. Esto va de gente con nombre y apellidos. Mira, el siguiente nombre, Iñaki Zubizarreta, puede que te suene. Fue jugador de baloncesto. Ha militado en el Tenerife, en el Club Baloncesto Zaragoza, en el Ciudad de Huelva. Llegó a ser campeón de la Copa del Rey con el Pavesa Valencia. Tras su historia deportiva se esconde la vida de un niño que empezó a sufrir acoso a los 11 años. Llegó a plantearse el suicidio. Ahora, este ex-pívot del ACB ha hecho de la lucha contra el bullying una bandera y trata de concienciar a la sociedad de la importancia de no callarse. Lo hace impartiendo charlas en los colegios. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, con 12 años medías 1,82. Con 14, casi 2 metros. Con 15 años pasabas esos 2 metros. ¿Esto tuvo algo que ver para que empezaran a acosarte?
Pues mira, independientemente de lo que la gente opine, yo durante muchos años he pensado que el motivo por qué se me hizo el acoso fue por mi estatura. Pero bueno, he hecho una carrera deportiva medianamente interesante y me he encontrado tanto con compañeros como rivales que eran de mi tamaño, incluso más grandes, que no han tenido los problemas que he tenido yo. Entonces, ¿realmente por qué te hacen el acoso? Pues simplemente porque te eligen. Cuando la gente me ve a día de hoy con el cuerpo que tengo, pues un tío de casi 2'10", como un auténtico animal. Pero el gran problema fue en mi caso que en ningún momento nadie contempló al niño. Solo veía en el cuerpo. Y era, por mucho que pudiese tener un tamaño, pues con 12 años el 1,82 m, con 14 el 1,98 m, y luego a partir de ahí pues hasta la estatura actual, y el problema no partió propiamente en el centro escolar ni por mis compañeros, sino fue en la calle, con los adultos y con el padre de un compañero que tuve en concreto en el colegio, pues que fue el que me puso un mote, que fue el que luego caló y a mi tutora lo utilizó para ganarse a otros alumnos con códigos que no son los de los adultos, sino con los de los propios acosadores. Y a partir de ahí lo que se sigue manteniendo, por desgracia, sigue siendo esa ley del silencio, que es la que a día de hoy cada día se plantean varios chavales delante de una cantidad para suicidarse, como lo hice yo.
Claro. Oye, cuando toda esa burla se produce en una etapa como la infancia, el impacto en el resto de la vida puede ser tremendo.
Mira, ¿qué es lo más bonito que tienen los niños? El corazón. A un niño, ¿qué es lo primero que se le rompe? El corazón. ¿Y cuánta gente sigue arrastrando la mochila de ese niño o esa niña rota? Pues depende cómo te haya marcado, y más en vivencias que son tan traumáticas, en edades tan tempranas. Tiene una intensidad y tiene una marca que salir de ahí es muy complicado. En cuanto a que hoy los chavales no tienen ningún espacio para poder estar tranquilos, no tienen un lugar donde se pueda refugiar, porque desde las redes sociales te destruyen. Es una gran herramienta con el buen uso, pero es una herramienta que puede ser letal, como está siendo el caso. O sea, y aquí aprovecho la ocasión para agradecer a dos personas que sin ellos yo no lo hubiese podido conseguir. Uno se llama Javier Pérez Aznar, es un hombre que es psicólogo, un gran experto en acoso escolar, que es un hombre que me dio un propósito. Y sobre todo, pues mi hermano de alma, que se llama Jesús Pernas, que es un director de colegio de un centro de un pueblo cerca de Alcalá de Henares, que tiene una formación emocional de más de 20 años, es experto en redes y es el que me dio las claves para poder reconstruir esa parte que tenía tan rota. Porque para romper un corazón hay miles y miles de maneras, pero para poder reconstruirlo solamente hay una. ¿Y sabes cuál es? Pues conectar con el amor. Y el primer amor que hay que reconstruir se llama amor propio. Y este camino te aseguro que no es nada, pero nada fácil.
Oye, según datos oficiales, hay más de 40.000 chavales en España víctimas de acoso que se han planteado lo peor. ¿Cómo se puede solucionar este problema?
Hay algo que no se está haciendo bien. Que para que esto se solucione, no es una solución que tenemos nosotros adultos, lo tienen los chavales. Nuestra competencia y lo que les podemos ofrecer y lo que necesitan de nosotros, básicamente son dos cosas. La primera, un espacio seguro. Y la segunda, alguien que les escuche sin crítica. Hace falta presencia en los centros escolares, en comedores, pasillos, en baños y en patios. Y esa gente, docentes, que lo dan todo, mi más absoluta y total y admiración, respeto y apoyo, pero esa gente que está ejerciendo la docencia, que se lo toma de otra forma, que se planteen un poquito, que tiene esa responsabilidad y en tiempo de patio, en tiempo de recreo, etcétera, no es para que ellos descansen y se tomen un KitKat, sino es cuando más atentos tienen que estar.
Puede ser que alguien que nos esté escuchando ahora mismo esté siendo víctima de este drama. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué le dirías, Iñaki?
Mira, es un estado muy, muy complicado, porque una persona que se está planteando y llega a ese punto, la emoción que más invade es la desesperación. No ves salida, no vas ahí porque no quieres suicidarte, o sea, no quieres vivir, corrijo. Te plantas ahí porque no eres capaz de cargar con más mochila de dolor de la que llevas encima. O sea, ¿cuánto nos tiene que cargar la mochila de dolor para plantearnos buscar ese silencio eterno? Lo primero que hacen los acosadores contra esa persona que han elegido, lo primero que utilizan es el miedo. Te meten en el miedo, te roban tu lenguaje interior y con ese miedo te bloqueas y no actúas, no hablas, no informas, no comunicas. Tanto a los que lo están sufriendo, por favor, hay alguien siempre que os va a escuchar. No os calléis. Pero lo más importante es que los que los ven y no dicen nada, por no convertirse en chivatos, que se planteen lo que realmente se están convirtiendo es en cómplices. Y si ven a alguien que no lo está pasando bien, por favor, no guarden silencio. Pero esto es algo que se debería estar trabajado desde las familias. Porque con esos silencios, si pasa algo y llegamos al extremo de que es de lo que estamos hablando, realmente se están convirtiendo en cómplices y tendrían la misma responsabilidad que la gente que lo está haciendo.
Joder. Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, campeón, divulgador para la prevención y la lucha contra el acoso escolar. Gracias por atendernos, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer.
Adiós. Chao, chao. Cuando por fin se da el paso de alzar la voz y contar que se está siendo víctima, ¿qué pasa? ¿Cómo se actúa? Bueno, pues aunque cueste creerlo, a muchos se les cuestiona el testimonio. Carmen es madre de uno de estos niños.
Era como criminalizar a la víctima. Lo metieron en una habitación entre el psicólogo, la tutora y el jefe de estudios. Le empezaron a preguntar como si fuera la policía. Le hacían técnicas psicológicas de te pregunto esto, te cuento tal, te puedo preguntar, a ver si me estás mintiendo. Porque es que él conforme salió me lo dijo. Me dijo, mamá, no me crees.
Desde hace unos años, al bullying le ha salido un nuevo compañero de viaje. El ciberacoso a través de redes.
ya me empezó a decir que no quería ir a clase. Entonces yo ahí ya dije, algo pasa. Yo entiendo que a cualquiera que se le diga puede sonar exagerado o fuerte, pero el grupo menor que ha venido a mi casa a pegar a mis hijos ha sido de 50 personas. Ha sido un año de calvario, de estar clausurados en casa. La policía tutora se presentó en mi domicilio un domingo para recabar más datos. Les dimos direcciones, teléfonos, cuentas de Instagram, de las redes sociales, porque encima, claro, lo colgaban y se mofaban.
Esto no es ficción, es la historia de Ruth, la madre de Omar. Le agredieron, le humillaron, grabaron las escenas, difundieron en redes. Vivían en Usera, Madrid, hasta que los padres decidieron marcharse para intentar empezar de cero.
Pero mi hijo se incorporó a las clases y después de incorporarse a las clases, esto seguía. Entonces ya fue cuando yo decidí no llevarlos más al centro, porque como no hacían nada, no me compensaba el recibir una llamada y que me dijeran que mis hijos estaban o en el hospital o que les hubieran dado una puñalada o un mal golpe. No me compensaba recibir esa llamada.
El ciberacoso se combina muchas veces con el acoso físico. Es un comportamiento que puede producirse de forma aislada o no. Básicamente lo que se busca es atemorizar o humillar a otras personas difundiendo fotos o vídeos vergonzosos. Seguro que recuerdas el caso de las niñas de Almendralejo. Sí, a través de inteligencia artificial pusieron el rostro de estas niñas en el cuerpo de actrices porno e hicieron correr las imágenes por redes. En esta linterna hablamos con Miriam, la madre de una de esas niñas.
Tú ves la imagen, es perfecto, si no la conoces te crees que es ella desnuda y me dicen que hay un montón de niños compartiéndose esto, hay grupos y en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram con este tema y bueno, no sabemos hasta dónde ha llegado y la preocupación que tenemos los padres a ver esto si no lo han subido a alguna plataforma de pornografía.
El bullying en teoría es más fácil de detectar en el aula, en el recreo. El ciberbullying es más silencioso y difícil de descubrir si nadie avisa. Marina sabe bien de lo que estamos hablando.
Cuando publico algo en Instagram, pues me han llegado a mandar, pues el típico te ha contestado a tu historia, que me han llegado a insultar por en verano, querer ir en short y haberme insultado por mis muslos, porque los tenía demasiado grandes y me han llegado a hacer este ciberacoso que delante ellas no me han podido decir, oye, tienes los muslos demasiado grandes.
Seguro que en tu época escuchaste a algún compañero de clase llamar cuatro ojos a alguien con gafas, gordo a alguien con sobrepeso. En muchos casos se hacía en teoría, bajo el paraguas de la bromita. Pero ¿alguna vez te has preguntado las consecuencias? Bueno, a lo mejor es el momento ahora para preguntárselo. Claro, ¿cómo puedo identificar si mi hijo es víctima, pero cómo puedo saber si mi hijo está provocando ese acoso? Pocas veces nos ponemos en esta tesitura, en la del culpable. Para identificar y saber tratar ambos casos, hemos llamado al psicólogo infantil Íñigo Estaún. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Esto va en aumento por pura estadística en tu consulta, Íñigo?
A ver, yo creo que el tema no es que vaya en aumento, el tema es que ha cambiado la percepción o la concienciación del problema. Es decir, hace unos años se tomaba bastante más, estaba más normalizado, por lo que tú dices, que se metieran con el gordito, que se metieran con aquel. Entonces estaba como menos, se monitorizaba menos. Hoy en día, porque se conocen las consecuencias con los adultos que han sido maltratados, pues hoy en día se empieza a tener un poco más conciencia de lo peligroso que es esto, a lo mejor no de forma inmediata, pero sí a un futuro a corto plazo.
¿Cómo podemos identificar primero a la víctima? Y luego te pregunto por el otro.
A ver, lo que yo me encuentro generalmente es que la víctima, de pronto, lo que ocurre es un cambio brusco. Un cambio brusco que de pronto me dicen, no, es que no quiere ir al colegio, es que llora, es que se siente inseguro, es que en el colegio se le percibe como diferente. Antes has nombrado tú los niños con altas capacidades, que tienen una alta sensibilidad, y entonces son fruto un poco de este tipo de ataques. Pero no solo los niños que tienen alta capacidad, sino los niños que tienen alguna diferencia que los separa del resto, pues que puede ser un poquito más gordito, un poquito más torpe, un poquito más. Esto, como el niño no es capaz, no es fácil desarrollar estrategias para luchar contra pues evidentemente son los que más suelen ser víctimas de este tipo de cosas. La identificación es complicada. ¿Y cómo se sabe? Pues se intuye porque de pronto empieza a haber un cambio de conducta brusco, en muchos aspectos.
Claro, y a partir de ahí algo está pasando. Oye, ¿y al de enfrente? ¿Cómo sabemos si nuestro hijo es el acosador?
A ver, es muy difícil que un padre sea capaz de identificar, o por lo menos a mí me lo parece, que un padre sea capaz de identificar a su hijo como acosador. El hijo como acosador probablemente tenga una conducta completamente distinta en su casa que en el colegio. Son niños generalmente extrovertidos, son niños generalmente que tienen una buena conexión social, que son niños que están muy preocupados por su popularidad, que tienen dificultad en el control de impulsos y que difícilmente, al menos en el colegio, respetan las reglas. Claro, es curioso como en casa tú hablas con el padre del posible acosador y dice, pues nada de esto ocurre en casa. Pues ¿por qué? Pues porque es distinto el ambiente en un sitio que en otro. Yo creo que aquí es básico el colegio. Yo creo que el colegio o los colegios no tienen las herramientas necesarias, a mi juicio, entre ellas estaría la formación del profesorado, porque esto es un problema muy importante que hay que empezar a ser capaz de leer las señales con bastante sutileza. Y generalmente esto no ocurre. Cuando a mí me llegan, no es que haya sido un episodio único, sino que es algo que se ha ido repitiendo en los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que esto se haya podido repetir y que nadie haya sido capaz de identificarlo? Pues porque esto requiere cierta, a mi juicio, formación en problemas emocionales, en cómo gestionarlo, en dinámica de grupos. Todo esto, a mi juicio, el colegio debería preparar. Porque ya te digo, son los primeros que lo deberían notar.
Cuando un niño ha sido víctima de acoso grave durante tanto tiempo y se convierte en adulto, ¿esto se arrastra?
Esto se arrastra. Esto se arrastra y está. Hay distintos estudios que dicen que este tipo de adultos son mucho más proclives a sufrir estrés, a gestionar las emociones con ansiedad, a tener frustración, a tener angustia, a que su autoestima quede claramente dañada, problemas de inseguridad, y ya cuando es un proceso más grave, incluso la depresión, incluso los intentos de suicidio, claro.
Hemos escuchado, Íñigo, testimonios de madres y padres que cuando la situación no era sostenible decidían dejar de llevar al niño al colegio, que se quede en casa, o trasladarle siempre a la víctima. ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué dice la teoría? Aunque ya sé que cada caso es cada caso, Íñigo.
Claro, yo creo que no se puede dictar una norma concreta. Yo sí sería, yo creo que usted tiene una dimensión de intensidad. ¿Hasta qué punto lo que está ocurriendo? Tengo la sensación que lo he cogido tan tarde que está provocando una serie de consecuencias que luego se van a arrastrar. Yo tengo que tomar medidas drásticas. Yo por lo menos pienso que en determinadas ocasiones es conveniente, evidentemente asesorándose por un profesional y teniendo en cuenta muchas variables, no es fácil sacar a un niño del colegio, está integrado, eso está claro, pero evidentemente la magnitud del problema, porque hay veces que llega a unos extremos que hay que tomar medidas de forma, o por lo menos yo entiendo que hay que tomarlas de forma drástica.
Claro. En fin, la cosa continúa, pero por lo menos sirvamos de altavoz. Íñigo está un psicólogo infantil. Gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Este es el teléfono contra el acoso escolar. Harán falta recursos, psicólogos, profesores, pero sobre todo lo que hace falta es educación, comprensión y que nos concienciemos todos. Ya va siendo hora.